Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba en la memoria. Hoy vamos a continuar con el activista, el exprisionero político Regis Iglesias, un hombre que fue a prisión muy joven. ¿Pero por qué fue a prisión? Fue a prisión por luchar por la libertad y los derechos de todos los cubanos. Él tuvo una experiencia, en mi opinión, particularmente notable, la experiencia de haber estado involucrado en el famoso Proyecto Varela, un proyecto del Movimiento Cristiano de Liberación que dirigía el difunto, el mártir Osvaldo Payá Sardiñas. Pero bien, que nos hable de eso aquí, en Cuba en la memoria, Regis Iglesias, protagonista de un episodio trascendental en la historia reciente de Cuba. Regis, bienvenido y gracias por esta segunda oportunidad.
Un privilegio estar contigo siempre.
Gracias, gracias. Regis, háblanos cómo surge la idea del proyecto. Ya tú estás en el Movimiento Cristiano Liberación, estás próximo a Osvaldo Payá Sardiñas, a otros dirigentes de la institución, pero ¿cómo surge la idea del Proyecto Varela, de recoger firmas? ¿Cómo se organizan esas firmas? El programa es tuyo. Llévanos a ese viaje al pasado.
Bueno, el programa es para los cubanos que nos están escuchando y si les sirve de algo lo que decimos, pues...
Que así sea, ojalá.
Ojalá sea así. Bueno, tú sabes, nosotros iniciamos nuestro proyecto cívico en el año 90 con una experiencia similar, tratando a través de una iniciativa de ley llamar al diálogo nacional. Esto se paralizó con el asalto a casa de Osvaldo cuando vivía en Santa Teresa, número 63. Y luego en el año 92 hicimos también otra iniciativa de ley sobre un programa transitorio que también se paralizó con el tiempo por producto del éxodo del María, de los balseros de 1994.
94.
Y bueno, muchos de los firmantes se habían ido. Nosotros continuamos nuestro periplo con nuestras metas de hacer crecer el movimiento, creando comités de base en cada municipio que
podíamos. Ustedes lograron prácticamente extender el movimiento a todos los municipios de Cuba.
Era importante y esa es yo creo que la primera meta que se debe poner un grupo opositor es crecer, porque la lucha cívica de eso se trata. Si usted no cuenta con los ciudadanos, no cuenta con las personas suficientes y no llega a su mensaje y no enamora, digamos, su mensaje a la población, pues es un fracaso.
La seducción es un ejercicio válido a las dos partes. El castrismo ejerció una seducción en ese año 59, criminal, destructiva. Ustedes la trataron de hacer de una forma constructiva para que el país se rescatara, se recuperara.
Exactamente, porque no teníamos que describirle mucho a las personas cómo estaban viviendo.
Porque estaban viviendo.
Las propias víctimas los propios cubanos eran víctimas de su propia realidad y de la falta de esperanza. Y nosotros más bien lo que veníamos a darle una opción de esperanza, una posibilidad de que sí podíamos y sí podemos resolver las cuestiones domésticas en nuestra isla y sí podemos enfrentarnos a un régimen que se ha presentado como invencible durante 60 y tantos años, pero que es mortal, y tiene un periodo finito de existencia, como todos los regímenes.
Como todos los regímenes y como todo lo que hace el ser humano, tiene su momento final.
Exactamente. Y bueno, esta fue el proceso luego de aquellos años de éxodos, de intentos de hacer peticiones ciudadanas. Pues todo este periodo...
Perdóname, al Proyecto Varela se llegó después de un número de actividades y de propuestas que ustedes ejecutaron.
Exacto, desde el año 88 que se inicia el movimiento hasta el 98, que es cuando se presenta por primera vez el Proyecto Varela, se anuncia la campaña de recogida de firmas por primera vez. Te he hablado por encima de la petición ciudadana de diálogo nacional, la petición ciudadana de diálogo de programa transitorio, pero en medio de eso, creciendo, creando los comités de base de movimiento, en ahí donde podíamos, había municipios que podíamos crear dos y hasta tres y hasta cuatro, pero había municipios que no. Y entonces la tarea nuestra era tratar de romper esas barreras que teníamos para llegar a la mayor cantidad posible de personas. Y así fuimos haciendo este periodo, marcando nuestra posición cada vez que había algo importante en la isla. Por ejemplo, leyes, posiciones del régimen, siempre en movimiento, cada vez que había alguna novedad, pues siempre en movimiento trataba de marcar la diferencia entre el discurso y la posición oficial y la de movimiento, y con una propuesta de cambio, de liberación, para que las personas no se sintieran tan oprimidas por ese discurso totalitario. Y en esto, pues, sobre todo, ir creciendo, porque no podíamos empeñarnos en campañas mayores si no teníamos una... No se trataba de...
Si no había una base sólida.
Exacto. No se trataba de manifestar nuestro descontento con el régimen o nuestra oposición al régimen de forma visible, digamos, como otros hacían de una manera muy heroica, pero muy localizada, focalizada en algún parque, algún tipo de... el trabajo de nosotros era ingrato, porque es un trabajo ingrato de conversar mucho con las personas, de llegar a las personas, de hacerle propuestas a las personas, a conversar, porque no explicarle cómo están viviendo, sino cómo podían salir y cómo podemos salir de esa situación. Yo, para describirte, no te voy a describir al agua tibia a ningún cubano de cómo está viviendo ni qué es lo que lo oprime. Eso lo saben perfectamente. Algunos tendrán más miedo, otros compromiso, otros estarán equivocados, otros ignorancia, otros no ven una salida, porque es que la realidad es tan aplastante, la represión es tan fuerte, que muchas veces los cubanos dicen, no, ¿para qué vamos a hacer nada si esto no va a llegar hasta a nada? El régimen es inamovible porque han comprado esa droga del discurso del régimen, de su supuesta invencibilidad.
Y a eso está asociado, vinculado al miedo.
Exacto. Y el
Durante
miedo
décadas han y impuesto no es
gratuito,
el miedo.
Y no es gratuito, porque ellos lo primero que hicieron fue implantar el terror desde el inicio.
Seguro.
Con fusilamientos extrajudiciales,
inconcebiblemente largas,
20 años. Y entonces, claro, a la vez que tú inicias tu gobierno, vamos a llamarle de alguna manera, de esta manera, pues el precedente que... Fíjate, yo recuerdo que en los años 80, años 90, todavía la gente decía, meterme en eso, ¿para qué? ¿Para que me fusilen o me metan 30 años? No es que hayan dejado de fusilar.
Cosa que hicieron, porque el caso de ustedes.
Sí.
Ustedes, simples periodistas, activistas civiles, fueron sancionados a 30, 25 años de cárcel sin que les ocuparan nada de violencia.
Sí, pero lo que te quiero decir, en esos momentos, a finales de los 80 y principios de los 90, no estábamos a finales de los 50 e inicio de los 60.
No, para
la
nada.
La represión brutal que ellos desataron en el 59, en el año 60, 61.
No, yo la viví.
Tú la viviste precisamente. ¿Qué nos pasó a nosotros después? Algo similar, porque sí hubo asesinatos, sí hubo encarcelamientos, condenas injustas y por ley.
Y siguen habiéndolos.
Y siguen habiéndolos. Es un hecho, pero era un hecho para el que nosotros nos habíamos preparado enfrentar y estábamos tratando de comunicarle a las personas, mira, sí puede ser que pase esto, pero tendrían que hacerlo incluso violando sus propias leyes, demostrando a cara descubierta su rostro de terror y su rostro de bestias. Y esto no es algo que ni siquiera Stalin, cuando hacía su juicio, precisamente hizo sus juicios aquellos contra los procesos.
La década del 30, sí.
Aquellos procesos para darle un cádiz de viso legal a su represión. Porque a ningún represor de esto, a ningún tirano.
No,
todos
les gusta disfrazarse
exactamente,
respetuosos de la ley.
Exactamente.
Regi, por razones de tiempo, ajá, ¿cómo llegamos al proyecto Varela como tal?
Pues entonces, seguía diciendo, continuamos haciendo estas iniciativas, creciendo. En el año 97 hicimos una prueba de presentarnos como las candidaturas nuestras, las nominaciones a nuestras candidaturas por ciudadanos de nuestros municipios, porque ya veíamos que teníamos éxito en todo el trabajo de crecimiento y formación de las personas. Y en el año 97, como ellos decían que en la constitución suya dice que todo, para elegir y ser elegido simplemente tienes que ser mayor de edad, tener todos los derechos. Y bueno, nosotros somos cubanos y tenemos todos los derechos hasta ahora, por lo menos garantizados según la constitución. Vamos a presentarnos, vamos a recoger firmas entre los vecinos de nuestro municipio, porque hay que recordar que Fidel Castro salía electo por un municipio de
donde él no vivía.
Donde vivía. Nosotros colectamos firmas de vecinos nuestros de nuestro municipio. Y así se presentaron 10 candidaturas con la nominación de ciudadanos de nuestro municipio, que eran, por municipio, eran muchas más personas de las que integraban las comisiones de candidatura electoral, que estaban integradas por miembros de la CTC, de la FMC, de la, entonces, todas estas organizaciones satélites y del Partido Comunista y del régimen. Y cogimos y le presentamos esas propuestas de nominación a las comisiones electorales. En el caso mío, y dos más activistas del Movimiento Cristiano Liberación, en 10 de octubre, presentamos la candidatura en la nominación ante el Consejo Electoral. Fui recibido con otro activista más. El presidente de la comisión intenta decirme, bueno, pero tú sabes que aquí hay que elegir, hay que presentar por el barrio. A mano, yo, no, ese es el proceso para delegados de circunscripción. Estos ciudadanos vecinos de este municipio lo que quieren es que nosotros seamos sus representantes como diputados. Y así fue el proceso. Esto fue en octubre del 97, y en el 98, Osvaldo, con todas estas experiencias, más un proceso que habíamos tenido de propuesta dentro del mismo movimiento que se pidió que las personas, que los activistas nos dieran propuestas, Osvaldo va hasta Marianao, a casa de Tony Díaz, nuestro actual secretario general, y entre ellos dos ahí redactan el proyecto
Varela.
Se presentó públicamente en enero 2021, no recuerdo bien, del 98. Se empezaron a colectar las firmas por parte de nuestro movimiento, pero en el 99, cuando se celebra la cumbre iberoamericana en La Habana, se hace un intento de unidad, por lo menos de principios, de la oposición, y 160 y tantas organizaciones y grupos de disidentes redactan la declaración Todos Unidos para presentarla como declaración de intención de toda la oposición.
O sea, fueron dos ejercicios paralelos.
Exacto.
El proyecto Varela y la declaración Todos Unidos.
Exacto, pero esta declaración, este intento, esta propuesta de Todos Unidos.
Y antes ya había salido el proyecto La Patria de Todos.
Exactamente, el Concilio Cubano antes, mucho antes también. Y todas estas experiencias, cuando se llega a Todos Unidos, se propone desde Todos Unidos, los grupos que estaban dentro de Todos Unidos proponen al pueblo que participen en la campaña y que apoyen la campaña del proyecto Varela.
Empezamos, o sea, hubo una unidad de principios.
Exacto. No éramos una coalición ni mucho
menos. Pero era una unidad de principios para trabajar.
Exacto.
Vamos a una breve pausa, unos breves mensajes. Y regresamos con ustedes en Cuba en la Memoria. Gracias.
Estás escuchando Cuba en la Memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la Memoria.
Continuamos en un aspecto interesantísimo, un momento para mí clave en la historia reciente de Cuba.
Súper interesante porque en el momento que todas estas organizaciones, que eran alrededor de 160, llaman al pueblo a participar de la campaña por el referendo sobre el proyecto Varela, comenzamos nosotros a percibir
un mayor apoyo.
No, comenzamos a percibir de que no todos los que estaban dentro de esa coalición y hasta ese momento o después fueron referencias de la oposición cubana o de la disidencia cubana, estaban cuando menos comprometidos realmente con la lucha cívica. Nos entraron muchas firmas falsas a partir de Todos Unidos. Se nos movió, o sea, el
no
piso.
No hubo una colaboración en cierta medida totalmente sincera.
No, así mismo fue. Y pudimos detectar en mucho.
Me alegra mucho, perdóname un momentico, me alegra mucho que hayas apuntado eso. aunque no me satisface, pero me alegra.
A nosotros tampoco.
Porque la verdad hay que decirla, como decía José Martí. Solo la verdad nos pondrá la toga viril.
Exactamente.
Y aunque no nos sea grata, tenemos que decirla.
Y desgraciadamente, pues, por suerte, uno de los sindicalistas, importantes sindicalistas que en esa época en Cuba trabajaba y era una referencia dentro de Estados Unidos también, era Pedro Pablo Álvarez Ramos, que él había trabajado en el sector de hostelero. Y él viene un día y nos dice, mira...
Pedro Pablo Álvarez Ramos, el líder sindicalista.
Sí, sí.
Un hombre muy talentoso,
sí,
muy preocupado.
Sí, sí, sí. Y hay que rescatar su voz también.
Vamos porque, a invitarlo aquí. Sí. Vamos a hablar con Luis Guardia, nuestro productor, para que lo invite.
Y Pedro Pablo nos dice un día, mira, porque nosotros nos preguntábamos también, digo, ¿y qué certeza tenemos de que las firmas que nos están entrando todas son reales? Y Pedro Pablo un día nos viene y nos dice, mira, el penúltimo número del número de carnet de identidad identifica si es masculino o femenino. Y efectivamente el penúltimo número, si era par, era masculino, y si era non, era femenino. Y entonces, a partir de ahí, nos dimos cuenta por los nombres de las boletas que nos estaban entrando.
Que no cuadraba el nombre con el sexo.
Por arribita. Esto fue por arribita. Entonces, ¿qué planteamos? Digo, bueno, tenemos que hacer un chequeo de la firma. Y además de las firmas que...
O sea, el gobierno no chequeó la firma, la chequearon ustedes.
Qué bonito, dos veces.
Qué hermoso.
La recogida, la verificación y el contrachequeo que le decíamos. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, Pedro nos traía 100 firmas, 200 firmas. O yo traía 500 o 20. Pues José iba a revisar las firmas que había traído Pedro y Marco iba a revisar las que había traído yo. Que no conocía. Ese era un proceso difícil porque la persona que firma se está liberando, pero la persona que firma le está firmando a alguien que conoce. Y iba a ir otra persona que no conocía a decirle, mire, estamos entregando un reconocimiento, un papelito que decía reconocimiento por el paso cívico
de Pedro Pablo Álvarez.
Y queremos que usted nos firme aquí. Íbamos con las firmas que ya estábamos marcadas como...
Perdóneme, ¿a la gente le explicaban
en qué
consistía el proyecto?
Sí. Y, por supuesto, el proyecto, incluso en la boleta tenía el texto del proyecto. La persona no podía decir que estaba firmando una cosa que no era.
Porque el papel que iba a firmar lo tenía ahí.
Exacto, los 5 puntos estaban ahí y después la firma.
Que era lo más importante del documento.
Exacto, y entonces llegábamos a veces a lugares cuando tenían errores, decían, mire, le queremos entregar un reconocimiento por haber sido firmante de la solicitud de referendo y necesito que usted me dé sus datos para yo entregarle el comprobante. Nosotros íbamos con los datos erróneos y cuando daban otros datos, daban los medios, parece que hay un error aquí porque mire esto. Le dábamos.
Pero lo hacían con mucha decencia.
Sí, incluso echándonos la culpa a nosotros de que habíamos cometido un error al pasar el nombre. Y así es donde a veces las personas se dan.
Y encontraron casos que la gente decía, yo no firmé eso.
Incluso dentro de la oposición, opositores que si no, yo me sé el número, no, por favor, enséñame el carnet porque yo tengo para verificarte que ven tu carnet. Y yo soy el que voy a poner el número de carnet tuyo aquí. Y así pasó mucho. Y a veces llegábamos en Villa Clara, en Santa Clara. Hubo lugares que nos entregaron firmas de familiares, de personas involucradas con el régimen, referencia del régimen que estaban muertos. Por ejemplo, como le llaman ellos, héroes de la revolución. Y te podrás imaginar que eso era una provocación.
No.
Y hubo problemas.
¿Y percibieron mala intención o simplemente
había
mala intención?
En muchos casos hubo mala intención, Pedro. Lo que pasa es que para nosotros fue un duro aprendizaje.
¿Creen que fue mala intención del gobierno o mala intención de la persona?
Fue mala intención del gobierno.
¿Y de alguna persona?
No, de alguna persona no. Fue mala intención del gobierno al intentar con esas personas tratar de boicotear y sabotear la campaña.
El gobierno no se detuvo en ningún momento. Siempre actuó en contra de ustedes de diferentes maneras.
Cuando no fue con la represión directa y la agresión.
¿Fueron muchos colectores de firmas apresados, detenidos?
Mira, nunca detuvieron así, a no ser ya a finales de 2002, el caso de Jesús Mustafa en Oriente y unos cuantos activistas.
Que fueron detenidos.
Que incluso después los incluyeron en la primavera de Cuba, en los procesos
del año 2003.
Pero por lo general lo que nosotros hacíamos era que a no ser los casos de represión de agresiones directas, nosotros no amplificábamos la que vinieran a amenazarme o que vinieran a amenazar al otro. Eso nosotros no lo decíamos. Porque ellos lo que también pretendían era que nosotros amplificáramos su represión para que la gente cogiera miedo. Y nosotros le decíamos, nosotros con las personas hablábamos y decíamos, mira, estamos en Cuba, este sistema tú sabes cómo es, y aquí puede pasar cualquier cosa, pero esto es legal, este es tu derecho a hacerlo.
Regín, ¿cómo llegamos a la entrega de la firma a la Asamblea Nacional?
Verificadas todas las firmas, las teníamos todas en nuestro punto de reunión, que era la casa de Josefina Payada, la tía Beba, tía Osvaldo, y como decimos nosotros, tía de todos nosotros, porque era la que todos los días ahí en la casa, era la que teníamos como oficina, nos traía agua y café a cada rato.
Sin mujeres no hay país.
No, seguro. Y Beba era una de esas almas generosas e inolvidables que nos dio un apoyo total, prestándonos su casa. Cogimos su casa, Osvaldo cogió su casa para recibir
como
a todos.
Como cuartel general.
Exactamente. Todos los activistas que venían de todos los lugares del país iban para casa de Beba a hablar con Osvaldo. Ahí atendíamos a la prensa, ahí atendíamos a las llamadas por teléfono del exterior. Y allí incluso teníamos una impresora que nos había facilitado un fraile amigo nuestro, que era una impresora que muchos años antes era donde nosotros íbamos, yo y Félix Antonio Rojas.
Me quedan 2 minutos y quiero que me hables de la entrega de firma. ¿Cómo fue eso?
Fue una entrega también preparada el día antes de... El 10 de mayo se entregaron.
¿Del año?
2002. La noche anterior, Osvaldo, estábamos reunidos todos en el cuarto y en un papel nos escribió a cada uno: mañana vamos a entregar el proyecto y fulano va a hacer esto, fulano lo otro. Cada uno leyó lo que tenía que hacer y al otro día, pues así lo hicimos. Ya se habían enseñado al cuerpo diplomático, algunos integrantes del cuerpo diplomático en La Habana, la firma.
Le habían informado.
Y le habíamos enseñado las boletas, las que estaban anuladas.
Qué bien, la firma. Qué bien. Todo fue preparado científicamente.
Y así funcionó y así se entregaron al otro día. Cuando nosotros salimos con las cajas por la mañana para el carro de Jorge Comenero, que donde nos movimos, ellos enseguida el avispero se revolvió, pero habíamos llamado antes a CNN y CNN había estado grabando ya.
Descubrió CNN.
En momento que íbamos a una oración que hicimos en la sala de Casa Bebé, ya cuando salíamos, y después nos estaban esperando ya allí todos en la oficina de la Asamblea, sede de la Asamblea.
Los periodistas.
Toda la prensa y bueno, así fue la...
¿Cómo fue la llegada a la oficina de Asamblea?
Todo el tiempo perseguidos por ellos desde que detectaron que íbamos a salir, que salimos con las cajas desde el cerro.
O sea, desde que salieron de la casa fueron perseguidos por las autoridades.
Un momento que Jorge se equivocó, cogió por una calle contraria y ellos nos miramos, el carro de ellos que nos perseguía se sacaron la cabeza por la ventanilla y dijo, oye, están contra el tráfico. Y nosotros
dijimos, ¡Qué gentiles!
Sí, sí. Y cuando llegamos a las oficinas, Tony, que era el encargado de haber ido a averiguar si estaban abiertos o no, nos los informó. Montamos a Tony, también perseguido por ellos, nos montamos y nos bajamos en la Asamblea. Bajamos, estaba toda la prensa ahí y así fuimos caminando desde la entrada principal hasta la entrada de las oficinas.
¿Se lo entregaron a un funcionario?
Se lo entregamos a la funcionaria que estaba ahí, de apellido Colombier, según recuerdo. Y después cuando salimos Osvaldo, Tony y yo, pues ahí estaba la prensa y ahí le di, y los marchantes, los curiosos que estaban ahí viendo, que preguntándose qué era lo que estaba pasando. Y habían activistas también, estaba Julio Ruiz Pitaluga, miembro del Plantado Hasta la Libertad y Democracia en Tuda, que fue un apoyo tremendo para nosotros. Ernesto Martini, José Daniel Ferrer, Osvaldo Alfonso, Claudia Márquez, estaba Ricardo Monte, Pedro Pablo Álvarez, todos estábamos ahí.
En la propia Asamblea.
En la propia Asamblea, afuera en las calles algunos, esperando y tratando de hablar con la prensa en esos momentos y eso.
Allí se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, bueno, pero te estoy muy agradecido porque nos ha hecho viajar en un tiempo interesantísimo en nuestra historia.
A mí lo que más me impresionó de todo aquello, ¿tú sabes qué fue?
¿Qué fue?
Que cuando nosotros salimos, que viene la prensa, yo cojo a Julio Ruiz Pitaluga, que estaba afuera, pero estaba a margen y él estaba, quería estar, y yo lo hablo, lo pongo en el grupo donde estaba la prensa y él dice, he esperado por esto 30 años.
Qué maravilla. Nosotros esperamos hace muchos años, pero ya el final llegará y no llegará tarde. llegará pronto. Muchísimas gracias de nuevo, Reyes Iglesias. Gracias,
gracias a ti,
a nuestro productor Luis Guardia y a Viñoli, el jefe de los técnicos. Muchísimas gracias y nos vemos. Nos encontramos en una próxima entrega de Cuba en la Memoria. Les saluda Pedro Corzo. Hasta pronto.